Bueno, María Teresa Andrueto es una autora venerada en el mundo de la literatura infantil por su humor, su audacia, su sensibilidad y obviamente su talento de escritora, características que le han valido, además del afecto del público, lo que se considera el premio Nobel de la literatura infantil, que es el premio Hans Christian Andersen. Pero María Teresa trasciende este público, este género literario, y tiene una obra que es mucho más vasta, que incluye novelas, cuentos, ensayos y poesía, que también gozan del favor de los lectores, y por suerte, justamente ahora, porque a veces no es fácil conseguir los libros de poesía, las ediciones En Danza han reunido varios de estos libros, desde los primeros, Palabras al Rescoldo, Pavese o Kodak, y sobre todo los últimos también, entre los cuales hay algunos que son inéditos, y ahí obviamente aparece el mundo de María Teresa Andrueto, que es un mundo muy particular, y bueno, tal vez antes de hablar con ella, me permito mandar un pequeño poema como para que veamos un poco cómo es esa poesía totalmente, por lo menos para quienes no lo conocen.
Las amigas de mi abuela. Íbamos a verlas los días de los muertos, cuando la muerte no dolía. Mi madre, que era hermosa y usaba tacos altos, nos llevaba de la mano, se pintaba la boca. Hablaban piamontés, la palabra cerrada en la garganta a gritos. Nos ponían vestiditos blancos de piqué y volvíamos con olor a gladiolos, a margaritas. Tenían una casa oscura las amigas de mi abuela y el tamaño de un hombre. Ellos, en cambio, eran flacos, frágiles como niñas. Se llamaban Yepo, Bigú, Genio, Chiquinot.
Hola, María Teresa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta presentación. Un saludo a tu audiencia y a ustedes ahí.
Bueno, María Teresa, quería saber, por empezar, ¿qué lugar ocupa la poesía en tu producción? ¿Siempre has escrito poesía? ¿Vino primero que todo lo otro? ¿Cómo fue eso?
Siempre he escrito poesía. Es lo primero, es lo más hondo quizá, es lo que escribo menos. Hay una frase de Eugenio Montale que dice, escribo solo cuando la poesía me visita. Bueno, yo digo que me visita muy cada tanto. Pero bueno, igual he ido reuniendo, son muchos años de escritura y de vida, he ido reuniendo, bueno, lo suficiente como para que Ediciones En Danza haya tenido la generosidad de sacar esta poesía reunida, este libro de los poemas, todos los poemas publicados, algunos inéditos hasta hoy.
Bueno, justamente cuando uno tiene toda tu poesía o casi toda en un solo libro, puede ver todas las variantes que hay, toda la evolución, sí, los distintos temas que te interesan, pero también hay algo que une todos estos poemas y es tu interés por el mundo femenino, ¿no? Siempre son mujeres, hijas, madres.
Sí, mi madre, mis abuelas, mi bisabuela, la que conocí. Yo vengo de una tradición, diría, mujeres trabajadoras con sus manos, digamos, trabajadoras, mujeres que han tenido que sostener sus casas, no por un corrimiento del hombre, sino porque ese hombre o murió joven o era enfermo. Entonces, bueno, de parte de mi mamá, estoy hablando de mis abuelas y mis abuelas sobre todo, ¿no? Y de parte de mi mamá, mi abuela era colchonera, hacía los colchones de lana, los hacía ella, y mi bisabuela había sido guardabarreras y después cocinera de una máquina de trilla y después tejedora de redes de pesca. Y mi abuela paterna era sastre. Ella, no costurera. Ella era sastre, y tenía una sastrería de ella sola que llevaba su nombre, que es el mío.
Bueno, y justamente también hay una postura feminista, se puede decir, una autoafirmación de las mujeres, ¿no? Hablas muchas veces de la niña guarra, ¿no? Por oposición a esta mujer sometida y dócil.
Sí.
Y lo que a mí me parece que también es muy interesante es que a la par de eso hay una reivindicación de lo que muchas veces se considera tradicionalmente femenino, como cierta sensibilidad por, no sé, las plantas, la cocina, la ropa, el cuidado de los hijos. O sea, esas dos tradiciones están ahí.
por un lado eso, y por el otro lado una fortaleza femenina que yo en mi vida, por distintas circunstancias de vida, no solo hacia mis antepasadas, sino con otras mujeres, sobre todo mujeres de una generación mayor a la mía, yo hice muchas alianzas, digamos, hoy se diría sororidades. Bueno, siempre tuve mucha empatía con mujeres que conocí, digamos, en el sentido de, en general con las personas de cualquier condición, de cualquier género, pero particularmente con cómo distintas mujeres, sobre todo en sectores pobres o con algunos problemas importantes, tenían la astucia o la inteligencia suficiente para resolver sus vidas, como yo también hice con la mía, de distintas maneras, ¿no? Eso siempre me llamó mucho la atención, ¿no? La fuerza del, entre comillas, débil, o de la, entre comillas, débil. Bueno, sí. Eso. Tuve también una, podría decir, en cierto modo, una militancia feminista temprana, digamos, a mis 30 años, un poquito menos de los 30, la época en que yo fui madre, temprano tomé posición con respecto al aborto, digo, estoy hablando de los primeros años 80, cuando estas cosas no eran tan tan habituales, digamos, ¿no? Y bueno, y toda esa vida vivida ha hecho que las mujeres aparezcan siempre mucho en mi escritura, digamos, tampoco la mujer idealizada, sino la enorme complejidad que tiene esa condición, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso, la diversidad de mujeres en el mundo.
Bueno, y si te parece, antes de mientras seguimos hablando, por ahí me gustaría que los oyentes escuchen algún otro poema. En este caso hablabas de tus hijas, hablabas justamente de esta sororidad de mujeres, y por ahí propongo que escuchemos uno que se llama Cuando volvías de la escuela.
Volvías del colegio y me hablabas de los griegos, mientras yo preparaba la comida. Locasta, Alcestes, Medea, Ariadna, Afrodita, Electra, Atenas, Artemisa, tremendas de pie sobre sí mismas, arrojaban al aire su moneda. Ismene, temerosa, quería disuadirte. No le digas a nadie, mi hermanita. Antígona gritaba buscándose a sí misma. Y vos, con los ojos azorados, la voz todavía en su capullo, ¿se puede?, me decías.
Un poema de María Teresa Andrueto, leído por Silvina Valeta. Y María Teresa, tu poesía también tiene algo muy atractivo, que es que vos rescatás tradiciones, costumbres muy pequeñas, como las visitas, como pequeñas sí. cosas, como este poema señalaba, la madre que espera a la hija que llega del colegio y charla. ¿Vos pensás que la poesía sirve para fijar esas pequeñas cosas que si no se olvidan, desaparecen, y bueno, de las cuales no queda rastro? Sí.
Por una parte, no me atraen tanto las sagas, las cuestiones épicas, los grandes héroes, sino esa, entre la heroicidad y la desdicha o las mezquindades, los problemas pequeños, los de las personas comunes, en el mundo del cual una forma parte. Siempre estuve mirando ahí en lo pequeño, que es algo también muy muy de las mujeres, ¿no? Esto de que, dice que hay un dicho que dice que mientras el hombre mira el mundo, la mujer está mirando su casa. Bueno, lo que pasa es que en la casa está el mundo, en eso pequeño está el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, siempre me ha interesado eso para mi escritura, y me ha llamado eso, digamos, para mi escritura. Y por otra parte, mi poesía se podría decir que es una poesía narrativa, son pequeños relatos, ¿no? sé que la condición de narradora atraviesa mi poesía, aunque también hay algo de lo poético que se va a la narrativa. Y entonces, es una tradición hay una larga tradición del poema relato en el mundo de la poesía. Hay poetas que han trabajado mucho la idea del relato. Y bueno, yo voy por ahí, ¿no? Son pequeñas escenas, como esto que vos decís. Era mi hija, una de mis hijas, que las chicas fueron a, las dos hijas que tengo fueron a un secundario humanista y tenían griego y latín, y entonces, bueno, claro, debían a esas mujeres griegas de la literatura, y entonces, bueno, venían asombradas por las cosas que hacían las mujeres de las tragedias, y hablábamos de eso.
Bueno, María Teresa, una última pregunta que es como un comentario. Yo pensaba, no sé por qué motivo, cuando pensaba en vos, pensaba también en Juan José Saer, que siempre se quedó en Santa Fe y vos siempre en Córdoba, y cómo es un poco nuestro país, ¿no? Como que pareciera que hay que pasar por Buenos Aires para hacerse más conocido. Y me preguntaba un poco qué relación tenías vos con tu provincia, y porque también has publicado en Córdoba, has como reivindicado un poco ese espacio, ¿no?
Sí, mucho. Mucho. Yo me siento, bueno, más allá de la escritura, que sí, por supuesto, siempre me siento muy cordobesa, ¿no? Y más allá de que mis libros hayan salido del coto de circulación provincial, y digamos, y que se lean en otros lugares, y incluso fuera de Argentina y todo, pero yo siento que, bueno, que estoy plantada acá, y en realidad, bueno, construí mi escritura o hice mi escritura en el lugar donde iba haciendo mi vida, digamos. Nunca puse nunca entendí la escritura como una profesión tras la cual yo debía arrastrar el resto, digamos. Bueno, armé mi vida, mis hijos, mis trabajos, etcétera, acá, y aquí escribí. Y bueno, yo creo que uno puede escribir desde cualquier parte, en cualquier parte, y que mirando en lo pequeño ve un poco del mundo grande, ¿no? Así, y eso no va a ser un obstáculo para mí. Y más allá de todo, ahora que yo ya estoy jubilada, pero que estoy muy activa, yo me siento sobre todo una trabajadora cultural, digamos, más allá de la escritura, porque hago muchas cosas en distintos lugares, pero muchas cosas aquí también, digamos, tendiendo redes, yendo a escuelas, participando en eventos, acompañando a otros escritores. Y justamente ahora, en este momento, ayer lo hice, la revista Carapachay, que es una revista que dirige Hernán Roncino y que es virtual, una revista virtual, nos pidió a Federico Falco y a mí, Federico Falco también es cordobés, escritor, narrador, pero vive en Buenos Aires, y a mí, que bueno, él es un escritor mucho más joven, y a mí, que también lo soy y que vivo acá, intercambiáramos cuatro cartas, dos suyas y dos mías, sobre escribir sobre la provincia. Digamos, ¿qué es esto de escribir y la provincia? Así que estuve un poco con eso ayer contestándole a su carta, y justamente valorando mucho esto de la provincia como territorio de ficción, que me parece que uno, si puede mirar profundo donde, digamos, algo que conoce mucho, puede mirar en profundidad, en eso pequeño aparece lo grande. Lo han hecho muchos escritores, ¿y por qué no podemos hacerlo nosotros? Y por otra parte, eso sí quisiera decirlo para esta audiencia nacional, Córdoba ha hecho un desarrollo editorial muy grande. Tiene 50 editoriales registradas. Algunas son pequeñas y otras tienen un fondo editorial más grande. Pero todas están vivas y muchas tienen un catálogo muy interesante. Me parece que es algo muy lindo para mirar, y que pasados los años miraremos hacia atrás y veremos esta época como, pese a sus crisis, pese a las crisis enormes económicas que hay, una época en la que florecen muchos proyectos editoriales en nuestra provincia, no solo en la ciudad, en la provincia.
Bueno, María Teresa Andrueto, te agradezco un montón. Y si te parece, nos despedimos escuchando otro poema que muestra también esto que aparece en todo tu material, esta cosa de la mujer en la cocina, supuestamente un lugar tradicional, y sin embargo, bueno, ahí apropiarse de ese espacio para otras cosas. Bueno, este poema se llama El pan y seguramente les va a encantar a los oyentes. Muchas gracias, María Teresa.
Te mando un abrazo a la audiencia también.
El pan. Primero conviértete en fermento, en levadura, en volcán. Construye luego con tu harina buena una torre sobre la mesada y horádate el centro. Clávate y vuelca en ese pozo todos tus afanes. Entonces, enciéndete y crece, crece. Duplícate una y otra vez. Cocínate, quémate, inmólate. Y ofréndate como una hostia.